Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Real Madrid sigue haciendo historia en Europa y conquista su 14ª Champions gracias a un gol en solitario de Vinicius. Así ha narrado el tanto Manolo Lama en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Habilitando la banda derecha. Va a llegar Valverde. Valverde pisa área. Valverde chuta. ¡Vinicius! ¡Gol!
Un gol que se ha producido en el minuto 59 después de que le anularan otro a Karim Benzema en la primera parte. El tercer protagonista del encuentro ha sido el portero madridista Courtois, con hasta 9 paradas decisivas. Su madre ha pasado por los micrófonos del tiempo de juego de COPE después del partido.
Es su momento ahora, ¿no?
Es su momento. ¿Cuántas paradas ha hecho hoy, eh?
Sí, ¿cuándo está? ¿6, 7? Mucho ahora, sí.
¿La
sí.
más difícil?
No sé, pero... Son momentos que estoy muy, muy, como dije, que es mucho, con mucho estrés.
Sí. ¿Cómo estaba él? ¿Qué has estado con él?
Ah, no, al momento estoy contenta.
Estás contenta,
pero
¿no?
Mañana es la boda del otro hermano también.
19.000 madridistas han podido vivir esta final en directo en Saint-Denis y uno de ellos es Javier, que ha viajado a París desde Sevilla.
Venir desde Sevilla para esto es brutal, o sea, es brutal. O sea, las 18 horas... quedan para nada. Mi colega está, que dice que se va a conducir las 18 de vuelta otra vez sin problema.
El aceite del coche me lo bebo con pajita ahora si hace falta.
Lo del coche nos pregunta la avería, ya nos da igual. Que somos campeones de Europa, ha sido brutal. Courtois es el mejor y quién duda de que es el mejor portero del mundo. ¡Viva Thibaut Courtois!
Una nueva Champions, la número 14, que vuelve a encumbrar al Real Madrid en su competición fetiche. El conjunto blanco consigue así su quinta Copa de Europa en los últimos 8 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las Fuerzas Armadas han celebrado su día con el tradicional desfile militar. Allí los reyes han sido recibidos con una multitudinaria ovación en una cita, la mayor desde antes de la pandemia, celebrada además en un contexto de guerra. Nos vamos hasta allí, Yolanda Sarsa.
Los ostenses han vivido con gran orgullo la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Huesca y muchos han sido los que han madrugado para poder ver en primera línea a sus majestades los reyes y no perderse detalle del desfile militar.
Las mujeres que hayan salido, tanto en caballo como pues paseando con las armas y más.
Bueno, desde las 9 de la mañana, pero un poco empujando para poder entrar. La verdad, había muchísima gente y ha sido súper emocionante.
Estamos muy orgullosos. Para Huesca, ideal. Ponemos a Huesca arriba.
Huesca se ha volcado con el ejército en este día y lo ha vivido como un premio. De hecho, la ciudad ha sido escenario de este acto tradicional en compensación por la buena acogida con la división Castillejos en el cuartel Sancho Ramírez. Así, gratitud en ambos sentidos. Expectación, emoción, gratitud. Calles repletas de personas con una ocupación hotelera que ha alcanzado el 100%.
Y te hablo ahora de las novedades de la viruela del mono. El último dato de sanidad sitúa la cifra de contagios en 98, la mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid, por ese foco en una sauna de la capital. Su Consejería de Sanidad ha actualizado los datos y en total hay 72 positivos, 6 más que en el día anterior. Además, hay cerca de una cuarentena de casos sospechosos. Los expertos hacen, eso sí, un llamamiento a la prudencia. Es el caso de Maripaz Sánchez Seco, que lidera el equipo que ha logrado la bacteria causante de este virus. Esta viróloga descarta que se convierta en una pandemia y apunta a que será un brote.
Llegará un momento en que esto se calme. Esto no es una pandemia, esto es un brote que estamos teniendo y que, bueno, pues que hay que estudiar y que seguramente se controlará bien.
Ahora te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana.
Nunca hemos empezado el programa con esta sintonía, pero es que las cosas son así. Son y 5 a las 3 y 5 a las 2 en Canarias. Buena madrugada, bienvenidos a todos. Hola, Whopper de España, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y saludos cordiales, ¿qué tal, David Miner?
Feliz, muy feliz.
Contento y dichoso. Sí. Hoy empezamos una hora tarde porque, otra vez, el Madrid es campeón de Europa. Por 14ª vez, el Real Madrid ha conquistado la Copa de Europa en el estadio de Saint Denis, en un partido accidentado que comenzó 40 minutos tarde por los altercados en las puertas del estadio y la penosa organización. Así que, desde la noche del Grupo Risa, enhorabuena al Real Madrid, a todos los madridistas, en una temporada en la que nadie daba un duro, no solamente por el Madrid, sino por ningún equipo español, propio del caínismo, ¿verdad? Y de la capacidad autodestructiva de este país, llamado España. Así que, antes de entrar con el contenido habitual, primero pedimos perdón a Pilar García de la Granja, que era la invitada en la primera hora y que la hemos mandado a acostar, porque no es cuestión de que venga aquí a las 3 de la mañana. Entonces, si eso, ya quedamos la semana que viene, cuando recuperemos la normalidad. Pero antes de, Florentino, felicidades.
¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, estoy muy contento, muy feliz. Quiero mandar un abrazo muy especial a alguien, pues que todos nos hemos acordado de esta persona en un día tan especial, que es Kylian Mbappé. Querido Kylian, y a su madre, efectivamente. Pues nada, ya pasó tu tren, como dice Mocedades, lo has dejado escapar, has perdido tu tren.
Muy bien.
Muchas gracias, sí.
Gracias. Emilio, ¿vas muy mal?
Voy bien, estoy esperando a que nos traigan al hotel ya una botella de Moisandón para verla con Vinicius. Vaya golazo de Vinicius, vaya y que pase de Valverde.
Y el portero.
Oye, Courtois impresionante, o sea, qué paradón esa sala, pues, de todos los colores, ¿eh? Muy bien.
Muy bien. Venga, nos molestamos. Hoy es vuestra fiesta. Ya tendremos tiempo para entrar en consideraciones a lo largo de la semana. Insisto, enhorabuena Florentino, enhorabuena Butragueño, enhorabuena Real Madrid, de nuevo campeón de Europa. Y ahora pues vamos a hacer lo que tenemos preparado, que siempre, cuando empieza la hora de las 3, es la hora vintage. Seguimos, por lo tanto, desarrollo el curso normal del programa. Mirando por el retrovisor y poniéndole la crema antiarrugas a la radio. Para empezar con toda la fuerza. Insultantemente jóvenes, una semana más. Y con las fuerzas que envía el mar.
El mal.
Sí,
las fuerzas que envía el mal desde Spectra.
Eso, el mal es el de presa de Ayuso.
Miguel Ángel Rodríguez, un abrazo muy fuerte.
Saludos a nuestros amigos de la pesca, Onda Pesquera, y a los amigos regatistas que estuvieron compitiendo en San Genjo la semana pasada. Bueno, total, que, oye, muy bien, ha habido mucha gente que me ha comentado lo de Enrique y Ana, gente incluso mayor que yo. O sea,
¿sí?
Sí.
Bueno, pues en teoría hoy tocaría la segunda parte de ese monográfico de Enrique Llana, pero vamos a hablar de otra cosa.
Ay, Vangelis.
Vamos a aprovechar unos minutitos de esta hora vintage para recordar un poco a través de las canciones la discografía de Vangelis, que nos dejaba hace unos días. Porque como pasa muchas veces, hay más canciones de Vangelis,
¿sí?,
que nos suenan de las que nosotros nos acordamos. ¿Puede ser?
Seguro.
Algo así incluso podríamos imaginar. Para empezar, no sé si lo tenéis por ahí, el nombre de Vangelis es sumamente complicado.
Es Papatanasius, no Papanatasius.
Algo así. Sí. Vangelis, Papatanasius, tiene un nombre muy complicado, pero en Roman Paladino, Vangelis.
Lo que yo no sabía era que era primo de Demi Roussos.
¿Ah, sí?
Yo sí lo sabía.
Sí, yo no lo sabía. A ver, sabía que habían colaborado juntos, que los dos eran griegos, pero claro, no caí que encima fueran familiares. Sí. Una de las primeras cosas que recuerdo de Vangelis es este tema del grupo que tenía con Demi Roussos. Oh. El grupo se llamaba Aphrodite Child, es de los años 70. Hacían una cosa que se llamaba rock psicodélico, que es, yo siempre lo asocio pues como a...
Vicio, muerte, perversión y socialismo.
A ver, es que él me dice psicodélico y me suena un poquito ahí a porro. Este tema es del 68 y está basado en el canon de Pachelbel, como se puede escuchar. Que cantas de mis rusos.
Sí. Tengo que contaros que yo este tema lo conozco, sí, porque está incluido en la banda sonora original de la película de Garci, de la de Volver a Empezar, del año 1982.
Oye, entonces se puede decir que Demi Russo fue el Roberto Gómez de Vangelis, ¿no? Que lo metió él.
Lo descubrió él, sí.
Sí, sí, ahí está.
Es que en la película de Garci hay un montón de versiones del canon de Pachelbel. Está la normal, la de clásica, la del mismo Pachelbel mismo. Sí. Está también esta, está también una versión de Cole Porter. Digamos que recurrente en toda la película. Bueno, pues este que cantas de Demi Russo, y supongo que está ahí con los, las teclas y tal, es el propio...
El que está con las teclas y tal.
Es el propio Vangelis.
El whopper de Demi Russo.
Sí, hicieron otro tema también muy conocido en el año 69, pero es que a mí esto de Aphrodite's Eyes me suena todo el rato igual, escuchad. Parece otra vez el canon de Pachelbel, pero sí, con otros instrumentos. Este tema se llama It's 5 O'Clock.
O sea, es la, son las dos.
De hecho, puede hacer un mashup entre las dos canciones porque suenan muy parecidas. Y luego ya verás, cuando llega a una parte así como instrumental en el medio, cómo te va a recordar a otro tema todavía. A partir de aquí me parece que es...
White Shade of Pale.
Es que es clavado.
Sí, The Truckle Hall. Yo te lo iba a decir al principio del todo, digo, sin que coincidiera la armonía, pero tenía un aire.
No, es que es clavado, escucha. Sí, sí. Es que este tema de Procol Harum, con su blanca palidez, que se conocía por nuestros padres, le llamaban así, que me hace mucha gracia lo de con su blanca palidez, es del año 67, y este que hemos escuchado antes es del año 69, o sea que están ahí, como...
Es el mayor escándalo de la democracia,
No vamos a decir
bienvenido al
Mesonchi. Que Vangelis haya plagiado a Procol Harum, pero es que se parecen muchísimo,
Desde que Anselmo Mancebo denunció el plagio de Made in Spain de la década con la sintonía del precio justo.
Sí, al principio. ¡Pum, pum, pum!
Bueno, vamos a centrar otra vez la jugada porque estábamos hablando de Vangelis. Sí. Esta es otra de las colaboraciones importantes que tuvo en los años 80. Esto es concretamente del año 1981. Y es curioso porque está cantando con un tío que se llama John. Pues se llama, el single se llama John and Vangelis.
Sí.
Pero John es John Anderson, que es el vocalista del grupo Yes. Que estos también hacían rock, pero hacían rock sinfónico. O sea, los primeros hacían rock psicodélico de porros y estas hacen rock sinfónico de orquesta. A ver, esto es mucho más moderno, estos son años 80 ya. ¿Sabes cómo se conocieron John Anderson y Vangelis?
¿Cómo?
Pues casi.
Por Tinder.
Fue por Wallapop. Porque estaba vendiendo un teclado Vangelis.
No puede ser.
No. ¿Sabes lo que pasa?
El Corte Inglés de Pozuelo, ¿no?
Sí, en el año 74, Vangelis fue considerado como sustituto del teclista de la banda Yes. Entonces hizo oposiciones. Lo que pasa es que al final no cuajó el tema, pero ahí coincidió con John. Y entonces se hicieron colegas y colaboraron, me parece que es hasta en 4 discos en los años 80. Es curioso porque el teclista de la banda Yes, que dejaba la formación entonces en los años 70, en el 74, era Rick Wakeman. A lo mejor el nombre no os suena, pero es que este señor, el Rick Wakeman, en el año 1995, me parece que fue, hizo un tema instrumental para un disco suyo, que en cuanto lo escuchéis vais a flipar porque es el mayor escándalo de la historia
de la democracia.
De la democracia, sí. A ver a qué suena este tema de Rick Wakeman.
A ver.
Si
fuera ella, Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz. Oye, pues esto es anterior a Alejandro Sanz, ¿eh?
Pero
Alejandro,
uno o dos años nada más,
Alejandro.
Alejandro, que te hemos visto en plumero.
Bueno, pues a este señor que estaba tocando también los teclados, era el que iba a sustituir Vangelis. Como el whopper de la formación Yes. Pero bueno, volvemos otra vez a centrar la jugada. Estábamos hablando de Vangelis.
Sí.
Oye, bueno.
Buenas noches.
Este tema se llama La Petite Fille de la Mer.
Sí. La Petite Fille de la Mer.
Sí, eso, es que yo no sé austriaco.
Buenas noches.
Vangelis.
Esto se compuso. Vangelis tenía mucha relación con la televisión. De hecho, luego veremos cómo ha colaborado muchas veces para hacer temas que tenían que ver con el mundo de la tele, del cine, obviamente, también. Esto lo hizo para un documental.
Bueno, precioso. Precioso.
¿Cuántas veces habrán utilizado esta sintonía para ambientar programas de radio de por la noche?
Sí. Emisión Pirata, por ejemplo.
Sí. Hablar por Hablar. Super García, cerraba con esto muchas veces.
World Dance Music.
Bueno, os tengo que contar un poco.
Os tengo que contar un poco. Sí.
Tengo que contaros que Vangelis fue un poco pionero de los home studios. Esto de que tengas el estudio dentro de tu casa. Que viene a ser más o menos como cuando le preguntamos a David Summers si ha grabado los temas de su nuevo disco, ha grabado alguno en su casa. ¿Cómo lo dice David?
Bueno, antes íbamos a los estudios y era un lío y venga, estudios, guitarras. Y pues, estoy en mi casa y pues me meto en mi habitación, tengo un sitio fantástico para grabar. Y aquí vienen pues Javi, Rafa, Dani, y pues oye, lo hacemos todo desde casa, es como vosotros.
Sí, pues eso es. Y como Vangelis también hacía a principios de los 80.
Es pionero del teletrabajo. Ahí estamos.
Esto que todos conocemos porque es un himno cuando se trata de ambientar gestas deportivas, es la banda sonora de Carros de Fuego, por la cual se llevó un Oscar en el año 1982. Digamos que el uso de los sintetizadores para la música del cine a principios de los 80 pues desató un poco los recelos de la vieja escuela, de la gente que se dedicaba a la música clásica, porque el argumento que utilizaban es que el sonido sintetizador y de las máquinas no era capaz de transmitir la misma sensibilidad que podía comunicar pues, un instrumento tradicional de cuerdas o de metal y tal. Es evidente que Vangelis, sobre todo con este Oscar, pues vino a desterrar un poco aquella idea que era más generalizada en la época. Decía lo del home studio porque estas cosas él las grababa en su casa.
Sí, sí.
O sea, es muy heavy todo esto, pero es que además el método de trabajo que tenía era bastante, bastante particular. ¿Qué ibas a decir, Fernando?
No, digo que es el pionero del teletrabajo, que yo estos días había oído por ahí que ya desde los 6 años le regalaban cacharritos.
Sí, es que de hecho su estudio estaba valorado como en 1 millón de libras. Tenía un ático montado ahí con todos los cacharros. Así que cuando a Ridley Scott, el director de la película Blade Runner, se le ocurrió que Vangelis podía hacer la banda sonora, digamos que no era porque fuese una película que estaba ambientada en el futuro y entonces hubiese necesidad de buscar un sonido futurista, sino que Vangelis ya de por sí venía trabajando en un sonido más sintético, más tirando al futuro, y por eso fue el elegido para hacer esta banda sonora.
Y ahorra músicos, coste de producción.
Esto que está sonando es un poco Buenas Tardes, ¿eh?
Es muy Buenas Tardes.
Buenas Tardes.
Mira, tradicionalmente el proceso de creación de una banda sonora clásica, entre comillas, pues implicaba que el compositor hiciera su trabajo encima de unos papeles y después se completara con sesiones de grabación donde son los músicos los que interpretan lo que el autor de la banda sonora ha escrito para la película. Con Vangelis esto no funcionaba así. La fórmula de trabajo de Vangelis era componer directamente, como dices tú, encima de los cacharritos. Es decir, él tenía una habitación en su casa con un montón de trastos, un montón de teclados. Tenía también un piano de cola. Y luego era como un estudio de radio. Tenía la parte técnica, que es donde estaban los cacharritos, y luego tenía como una pecera de cristal que era donde grababan otros instrumentistas o donde se grababan las voces. Aunque en esta banda sonora la verdad es que temas con voz me parece que solamente hay dos. El resto lo tocaba todo él.
Fíjate, ¿eh?
Pero es que además lo hacía de una forma muy curiosa, porque él no componía y luego lo tocaba, sino que él directamente componía sobre los instrumentos. Es decir, él se ponía a tocar y lo que tocaba lo grababa.
Y ya está.
Y de hecho, a él, es que esto es lo más curioso de todo, a él le mandaban desde el estudio de cine, le mandaban cintas de VHS con trozos de la película. Y entonces él tenía un montón de televisiones puestas alrededor de los instrumentos en el estudio. Y él cogía, metía la cinta de VHS... Le daba al play, le daba al récord en la máquina de grabar
y
se ponía a tocar encima.
Exacto.
Entonces era la forma más orgánica que tenía de transmitir lo que él estaba viendo en esos momentos directamente a la banda sonora. Y cuando tenía necesidad de completar con más instrumentos, porque claro, el pobre señor tenía 10 deditos y no le daba para más.
Claro.
Entonces era en ese momento cuando hacía más tomas.
Más pistas, los iba montando uno encima de otro. Claro, el tío estaba pegado desde que tenía 6 años a los sintetizadores y a los cacharritos. Yo no sé, igual en España el referente así más parecido que puede haber es Luisito Ledo, ¿no?
Sí.
Pensaba que ibas a decir Nacho Cano.
No, por supuesto, siempre Luis, por Luis Toledo va por delante.
De esta manera, muchas veces, la primera ejecución que hacía de un tema era la que se quedaba como definitiva, incluso aunque tuviese fallos. Y lo que dices tú, Fernando, grababa por pistas, pero no te creas que tenía muchas pistas, porque el equipo que tenía en el estudio, creo que eran 24 pistas, nada más. Sí, que eso, para los estándares actuales, es como la décima parte de lo que se suele utilizar para una banda sonora. Bueno, y para cualquier cosa. O sea, hasta nosotros grabamos con más pistas.
Con más pistas, eso quiero decir.
O sea, tú imagínate, estás allí como si fueras Vangelis, sí, todo rodeado de teclados y de multiefectos, una mesa de sonido. Solamente trabajaba con un pinche que estaba allí, pues prácticamente pues para ponerle las cintas en las máquinas, nada más. Y para ir y volver del estudio con las cintas de VHS. Otro problema que tenía Vangelis era el tema de la sincronización. A ver si soy capaz de explicarlo sin ser demasiado técnico.
A ver.
Si te mandan las cintas en VHS, lo único que puedes hacer es que cuando la cinta llega a cero, tú le das al play.
Sí.
O sea, no hay una fórmula para que los aparatos se conecten entre ellos. El vídeo VHS no se conecta con la lavadora. Él no podía darle al cacharro para grabar y que al mismo tiempo saltase el VHS.
Sí.
Entonces, esta sincronización se hacía completamente a mano.
A mano, eso te iba a decir.
A ojo. Entonces era muy, muy complicado. Muy, no sé, muy artesanal, por decirlo de alguna forma.
Sí, 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 claro. No hay una máquina que te sincronizara las dos cosas.
Mira, mira, mira.
Bueno, a lo mejor sí que la había, pero Vangelis no la tenía.
No la, sí, sí.
O no la usaba.
Ahí va.
Por cierto, Vangelis, aparte de tocar los teclados, también tenía muchos, muchos instrumentos de percusión.
¿De las congas?
Sí, tenía congas, tenía...
¿De percusión?
Marimbas.
Sí. Marimbas.
Castañuelas.
Estoy intentando localizar por teléfono a ver si encuentro al vecino de abajo de Vangelis.
Es verdad, sí, porque es que, bueno, tienes un entre los teclados y la esto, y los vídeos y las congas.
Es el tema de amor de Blade Runner.
Sí, que además también lo utiliza Rafael Arboleda para ambientar su programa de...
Buenas noches.
De por las noches. De radio.
De radio.
Esto nos va a pasar mucho con la música de Vangelis, ¿sí? Vamos a relacionar la música de Vangelis con cosas que hemos escuchado en radio y en televisión por un tubo. Como este otro tema, que es el tema de los créditos finales de Blade Runner, que nosotros lo conocíamos en televisión española porque era la sintonía del programa En Portada. Muy mal rollito.
Sí.
Eso también le tocaba a Vangelis, el pom, pom, pom.
Sí,
pom,
sí,
pom,
sí.
Pom,
oh, pom. Es una especie de amoroso sintético.
Tenemos ahí al vecino.
Sí, sí.
Sí, sí, lo tenemos, lo tenemos.
Tenemos al vecino de Vangelis. Hola, vecino de Vangelis.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo buenas se llama usted? Tendrá un nombre griego complicadísimo, ¿no? ¿Cómo se llama usted?
Me podéis llamar Tito.
Tito, perfecto.
Sí, pero en realidad yo me llamo Demis Paralatotulus.
Pero usted es el vecino, sí, de Vangelis de abajo, pero del piso de Londres, imagino.
Del piso de Londres, sí, sí. Yo,
no tiene por qué ser griego.
No, pero bueno, es que casualidad. Yo soy nacido en San Carlos de la Rápita, en Tarragona, pero con ascendencia griega. Y oye, pues ya hay el nombre y el apellido Tito por parte catalana y el apellido para Populus, pues por la parte griega.
Bueno, ¿qué supuso para usted tener a Vangelis entre vecino de arriba?
Pues un nuevo. A ver, un poco honor, pero también una tortura. Lo que pasa es que yo ya hubo un momento en que di la guerra por perdida, porque yo me compré una vez por Amazon pues 10 palos de escoba para darle bien al techo, cosa que él utilizaba pues para abrir otra pista más a la hora de decretar. Entonces digamos que él aprovechaba todo el arte sonoro que había para construir, para grabar nuevas canciones, sí, nuevos temas. Y yo, por ejemplo, pegaba 4 golpes fuertes al techo, pa, 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 y decía, ya tengo 4 corcheas.
¿Es cierto que llegó a utilizar usted una taladradora?
Sí, sí, yo escuché a Pepe Domingo Castaño anunciar Steel y estas cosas que han... Bueno, yo no sé si Steel tiene taladradoras, que es una grandísima marca. Pero yo sí, sí, yo con la... Yo quería poner un cuadro a la pared... Y él lo utilizaba pues como una base rítmica pues para otra banda sonora, para otra creación que estaba haciendo. Era nunca dejaba nada y se aprovechaba el cerdo hasta el morro.
Y cuando tocaba los timbales, eso, pum, 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 ¿a qué hora era eso?
Pues eso, pues podía ser a cualquier hora del día, porque luego venía mucha gente, me decía, oye, componme algo, venía José Luis Perales, venía Rafael, venía un montón de gente, Nacho Cano, que lo habéis citado, era becario,
sí,
de él,
sí,
él era su traidor, le traía el café, le llevaba los hielos,
no paraba el hombre, no paraba, estaba, no, no creo que ni dormía. Ni dormía ni él, ni dormíamos nosotros.
Y llegó a llamar a la policía, o sea, porque también de madrugada también toca el pum.
Sí,
pum.
Sí, sí, claro. Yo llamé un día a la policía, ya harto, sí. Por favor, vengan, estos son de, vinieron con las sirenas.
Y las metió en la película también.
Y las metió en la película, abrió otra pista y dijo, mira, este sonido del ruido, las sirenas, pues ya abrió, pues no sé, alguna otra composición. Digamos, aprovechaba absolutamente todo, o sea, el timbre de la puerta, el... ¿Sí? Así de cuando uno golpea los nudillos contra la pared para que él abra la puerta, el sonido de la corta césped, todo lo utilizaba para crear.
¿Y no le pidió que se pusiera casco?
Hombre, pues no se me ocurrió, pero vamos.
Se
lo
hubiera regalado usted, ¿no?
Claro,
yo mismo sí, claro.
Pero, por ejemplo, entonces usted escuchó, por ejemplo, Carros de Fuego antes que nadie en el mundo. Esto usted ya se lo sabía cuando salió la película. Y ya estamos otra vez con la mierda esta.
Sí, sí, el sonido que oyen ustedes, pom, 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 pom. El camión de la basura cuando llegaba a la urbanización hacía clon, clink, clon, con plan, clon, clink, clon, con plan, clon. Cuando cogen los contenedores y los suben, hacen clon, clink, clon, con clan. Entonces él dijo, ya tengo la melodía y la armonía, claro. Yo también tengo un piano en casa y para intentar hacerle un poco la vida imposible, toqué todo el rato en mi piano la misma nota. Pom, 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 pom. Cosa que utilizó para abrir la pista principal en base, sin tanta presencia para la canción que está sonando.
De todas formas, qué bonito es que te llegue un VHS con las imágenes de la película, directamente te sientes en el piano y hagas esto. O sea, es que me parece espectacular.
Es que claro, nuestro amigo, el vecino, al no tener la película, pues no le encontró sentido a esto, ¿no?
Claro, o sea, no lo entendía.
¿Y cuánto tiempo estuvo aguantando al pobre Vangelis?
Pues hombre, unos 40 años. 40 años. Al final te gusta lo que hace.
Al final te entra por la cabeza y ya no sale.
Al final cedes, al final cedes.
¿Pero quién se fue antes, él o usted?
No, ninguno de los dos, porque él tenía casas en todos lados, entonces él no vendió la suya, él quiso comprarme la mía de mis quejas, pero ¿sí? Al final pues dije, no hace falta que me la compres. Es un poco como lo de Leo Messi, sí. Pues cuando estaba en el Barça quiso comprar la casa de al lado para no tener a nadie que le estorbara, quiso hacer lo mismo, pero al final yo me rendí, me prostré de hinojos ante Vangelis, claro.
Esta le sonará también entonces, claro, tiene que sonar todas.
A ver, que lo escuche. Sí, claro que me suena. Esto fue, él la compuso en verano. Eso que escuchan ustedes era el sonido de un enjambre de mosquitos. Los metió todos en uno y al final salió esto.
Bueno, no sé a vosotros, pero a mí me parece espectacular esto de que Vangelis prácticamente lo compusiera todo a primera vista, sí, sí, pero sobre todo el tema de la sincronización, quiero recalcar que es especialmente importante, sobre todo por una experiencia que tuvimos nosotros, que Fernando se va a acordar perfectamente, que es una vez que nos encargaron hacer una remezcla de Rosana,
que no
tenía ningún tipo de sincronización, y nosotros, totalmente novatos en el tema, lo que hicimos fue, en lugar de sincronizar la voz para que fuese con un ritmo, con una base, se nos ocurrió al revés, sincronizar la canción para que fuese con la voz.
Exactamente. Era una voz que además era de un concierto en directo, con lo cual es imposible, es insincronizable.
Exacto.
Pom, 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 pom.
Bueno, pues como os decía antes, esta es la sintonía del programa de televisión En Portada.
En Portada.
Fue una colaboración un poco complicada la que tuvieron Ridley Scott y Vangelis con el tema de la banda sonora de esta película. Hacían cosas muy raras, porque por ejemplo, si Ridley Scott de repente decidía cambiar una secuencia de la película, un plano o lo que fuese, le mandaba a Vangelis el plano nuevo, el trozo de la película retocado, y entonces Vangelis, en lugar de corregir la música que había compuesto para ese trozo, directamente componía una cosa nueva.
Exacto.
Entonces llegaba Ridley Scott y decía, es que me gustaba más la que hiciste antes, y el otro le decía, pues no te fastidias.
Exactamente, la que he hecho antes se me ha olvidado.
Porque lo grababa a la primera. Y luego era incapaz de volver. Yo estoy seguro de que Vangelis había parte de su banda sonora que no era capaz de tocarlas dos veces igual.
Dos veces igual.
Entonces, digamos que el tema acabó bastante mal entre Ridley Scott y Vangelis. Y de hecho, Vangelis llegó a declarar que no quería volver otra vez a saber nada de hacer una banda sonora. Bueno, pues esto lo respetó hasta que ya no pudo respetarlo más, porque repitió con Ridley Scott haciendo en el año 1992 la banda sonora de la película... sobre Cristóbal Colón, ¿eh?
Sobre en 1492 Colón descubrió América.
Sobre Ada Colau, Cristóbal Colón, que son iguales, creche.
Vamos, es la de tonto, tonto, tontino, lino, esa, ¿no?
Es que esta película no la tengo muy fichada.
No, no. cara. Esto lo habéis escuchado 300 millones de veces.
Yo no sé si ya toda esta gente que está cantando en la banda sonora entraban todos en el piso de Evangelis o tuvo que ir a grabarlo a algún sitio fuera.
Sí, porque aquí se oye mucha gente, calle, señor vecino.
Calle, calle, no me hable de aquel día.
¿Por qué?
Pues, esto parecía el campo de Ovetis.
O sea, que al final los grabó todos en su casa.
Sí, los metió a todos, sí, lo dijo, puso un anuncio en el periódico y necesito acá, porque era un hombre muy solitario. Y claro, era un hombre que era muy 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 introvertido, no se animaba a hablar con la gente. Sí. Puso un anuncio en el periódico, un anuncio, todo, os invito a todos a paella, los que sepáis cantar, para hacer una canción. Y vino todo el pueblo a cantar y tuvieron que pasar, bueno, un destrozo.
De hecho, una de las voces es usted, ¿no?
Sí, me ha reconocido a fondo, ¿no?
Sí,
está ahí sonando de fondo. Quiero pensar que esto se grabó unos años más tarde. En esta época ya tenían elementos para sincronizar la imagen con el sonido.
Sí, ahora ya sí. Ahora ya sí.
Ahora ya sí, sí. Bueno, pues como decía al principio, hay un montón de sonidos de Evangelis que los conocemos de otras cosas, no precisamente por ser de Evangelis. Yo creo que este es uno de los más populares que tiene.
Por favor, lo que le debe esta radio a Evangelis.
Esto que estamos escuchando es un tema que se llama Pulsar.
Sí.
Que obviamente se utilizó para los servicios informativos de la cadena COPE.
Exactamente. Querido José Luis Cid, buenas noches.
Hola amigos, buenas noches.
¿Qué podrías tú decir de Evangelis, verdad?
Buah. A mí me salvó la vida. Yo, claro, ya era un momento, es que antes la radio todavía era mucho más presión. Sí. Yo cuando hacía los programas con Encarna, pues tenía que estar poniendo sintonías cada dos por tres, no tenía un ordenador, sino que tenía cartuchos, y al final di con esto y dije, mira, hablé con Bernardo, el jefe de emisiones, y le dije, Bernardo, ya tenemos sintonía para informativos. Y bueno, pues ahora que me voy a jubilar, os quiero dar las gracias por este homenaje que me hacéis a través de Evangelis.
Lo que yo no tenía claro, y lo he tenido que comprobar estos días atrás, es si realmente lo que se utilizaba para los servicios informativos de COPE era la versión original del tema o un cover o una reinterpretación del tema original de Pulsar de Evangelis.
Creo que hubo cover, pero la primera también fue esta.
Bueno, pues aquí tengo algunos indicativos que están envasados en este tema, para que podamos juzgar si efectivamente es un cover o es otra cosa.
Sí, esto ya es otra cosa.
Sí, es el
Cadena COPE. Servicios informativos.
Este es cover, ¿eh?
Este es cover.
Pero también se utilizaba el golpe.
Para más información, sí, Cadena bueno. COPE.
Ese sí. Porque esta es de los 90, pero en los 80 estoy seguro de que era la original.
Bueno, pues en el año 1983, en Televisión Española, El Tiempo, lo que es el programa este informativo donde te cuentan el tiempo que va a hacer que luego nunca aciertan, tenía esta sintonía, que también es de Evangelis, se llama Antártica.
Estamos hablando de Evangelis informativos, ahora Evangelis tiempo, Evangelis deportes, Evangelis en portada
y Evangelis la tarde.
Ding, ding, ding.
En el año 1984 se utilizaba para el programa de por la tarde. Bueno, un programa que se llamaba La Tarde, en Televisión Española, ¿eh?
Sí. No sé si empezó siendo Tarde de Verano y luego La Tarde.
Creo que fue algo de eso, ¿eh?
Sí, me suena a mí. Pero ya no sé quién hacía este programa.
O sea, yo me imagino en Televisión Española cuando tenían que ambientar programas decían, vamos a coger un recopilatorio de Evangelis a ver qué ponemos.
Exacto, algo habrá.
Sí, lo más socorrido, seguro.
Algo habrá.
No solamente eso, sino que encima cuando tenían que componer alguna canción directamente decían, ¿en qué nos podemos basar para hacer algo? Pues en Evangelis. Os voy a poner una sintonía que se utilizaba en el año 1984 como previa a los informativos, a los telediarios que vais a escuchar, que es absolutamente Evangelis y que todos la conocemos además.
Hombre.
Mira, ahí está la nota fija.
¿Esto es Evangelis?
¡No!
Pero suena a carros de fuego totalmente, ¿eh?
Sí.
Piano. Para empezar. ¡Tron! A ver, no es Vangelis, pero claramente...
Es de la crea escuela.
Es de la escuela de Vangelis.
Es influencia clarísima.
Eso es.
Tema que decíamos antes, de en portada. Yo creo que este programa lo echaban el fin de semana y esta sintonía me recuerda a las típicas tardes de domingo que decías, tú se acaba el fin de semana y mañana el cole.
Qué bajón era eso, ¿eh?
Es un bajón total esta sintonía.
Bueno, de hecho sigue siendo bajón las de ahora.
Es curioso porque hay una creencia popular de decir que esta sintonía es la de Documentos Televisión. No sé por qué.
Igual ha sido sintonía de algo más, si no nos hemos enterado.
A ver, yo la tengo documentada como sintonía de portada.
Yo no me acordaba, yo sabía que había sido sintonía de algo.
Bueno, otra de las colaboraciones más importantes que hizo Vangelis con el tema de la televisión fue ambientar toda la serie Cosmos. No sé si conocéis la serie Cosmos, la original es de Carl Sagan, que es la serie esta divulgativa sobre el espacio. Bueno, pues toda la música de la serie se la hizo Vangelis. Uh-huh. Es una música preciosa. Y no solamente se dedicó a hacer la música de cabecera, sino que todos los episodios estaban ambientados con música de Vangelis. Uh-huh. Y eso supuso una colaboración de muchos años de Vangelis con la gente de la NASA.
¿Qué talento tenía el tío?
Esta es como la música de cabecera. Vamos a escuchar un trocito de un programa de Cosmos para que escuchemos de fondo a Carl Sagan, la música de Vangelis y luego por encima al señor que doblaba la serie para el español.
Quizá con el tiempo, el origen y evolución de la vida sea inevitable en otros mundos. Seguramente haya planetas muy hostiles a la vida y otros donde pueda nacer y morir o solo desarrollar formas muy simples. Y quizá en pocos mundos puedan desarrollarse inteligencias y civilizaciones más avanzadas que las nuestras. Toda vida en nuestro planeta está muy relacionada. Hay una química orgánica y una herencia evolutiva en común. Esto limita mucho a nuestros biólogos. Estudian una sola biología, un solo tema en la música de la vida.
O sea, es que me están dando ganas de ponerme el programa este solamente para escuchar la música, ¿eh?
¿Cuánto dura el programa? ¿Podríamos estar así? Sí.
Hombre, pues imagino que un episodio de Cosmos debe ser como 40 minutos o 50 minutos, una cosa así.
Perfecto.
Otra obra maestra. Mira qué bonito.
Lo decía al principio... No es que se buscase una música futurista y entonces localizasen a Vangelis para hacerla, no, es que al revés. Esta sintonía que se llama Alpha, yo la recuerdo, la tengo sumamente grabada por un anuncio de televisión que hubo, me parece que fue en el año 1985, un anuncio de Telefónica de estos largos, prácticamente un publirreportaje de un minuto, de los que se ponían pues de los últimos anuncios del año o de los primeros anuncios del año en la noche de Nochevieja en Televisión Española, sí. Era un anuncio en el cual contaban cosas de tecnología que iba a llegar. Tengo aquí el audio del anuncio. Me gustaría que lo escuchaseis porque en este anuncio se habla de cosas que en el año 85 nos parecerían marcianas, como por ejemplo la fibra óptica y cosas por el estilo, internet, sin darles esos nombres, pero fíjate cómo ya lo estaban anunciando desde Grupo Telefónica en el año 1985 con esta música de fondo.
Cuando empezamos a acariciar el nuevo siglo, los últimos compases del siglo XX nos anuncian un brillante futuro. Durante los próximos 15 años, algo maravilloso va a ocurrir. Mañana, el hilo del teléfono convertirá la voz en luz, la luz en imagen, información, calidad de vida. Acercará culturas y ampliará la nuestra. Quedan 15 años y no podemos dejarlos pasar. Solo quien sepa aprovecharlos a fondo podrá crear nuevas oportunidades de desarrollo para nuestros hogares y empresas. Durante los próximos 15 años, alrededor del teléfono, algo maravilloso va a ocurrir. Telefónica. Faltan 15 años para el año 2000.
No, pues más o menos, ¿eh? Más o menos.
O sea, solamente le ha faltado decir teletrabajo, ¿eh? Porque el resto lo ha cumplido todo.
Exacto. Solo te ha faltado decir la cuña esta, dentro de 15 años Alcalá te podrás comprar un iPhone.
Sí.
Sí.
Un gran fallo, ¿eh? Un gran fallo. Pero bueno, no iba mal encaminado. No.
Sí.
Y luego hay otro tema más que todos vamos a reconocer en cuanto lo escuchemos, que lo utilizaron también para otro publi reportaje, pero he sido incapaz de localizarlo porque no recuerdo exactamente de qué era el anuncio. Creo que era algo así como aceite de oliva o algo por el estilo.
¿Aceite de oliva?
Sí, sí. Uno de esos anuncios largos de final de año.
Sí.
A lo mejor era Cava Freixenet, pero es que no recuerdo. Yo creo que era aceite de oliva. Que salían ahí los campos, no sé qué.
Este, el que hace el solista, que es el teclado, que es Samba 51.
Es Electric Piano 7.
Electric Piano.
Ahora nos reímos, pero es que entonces, o sea, a mí este sonido me parece una pasada.
Sí, es una pasada. ¿Sabes lo que pasa? Que en aquella época, pues el pobre Evangelist tenía que tener un ático todo lleno de cacharros para conseguir esto. Y hoy en día, con un ordenador portátil y unos cascos, pues puedes hacer prácticamente lo mismo, ¿eh? O sea, a nivel de sonido, a nivel de talento, no. Eso lo tienes que tener.
Eso, o se tiene o no se tiene.
O no se tiene. Este ha sido un poco el repaso que hemos hecho por algunos temas de Vangelis, lo que decía al principio, que a todos nos tienen que sonar o deberían sonarnos, pero que a lo mejor no relacionábamos con él, no sabíamos que eran suyos o que no lo teníamos tan claro. Yo de todos me tengo que quedar con este porque, vamos, esto me parece de las cosas, como dice Enrique Cerezo, de muy buenas tardes, más obvias, más evidentes, más que obvio, hay.
Sí.
El sonido que tiene esto, el saxo no es el Bruce Vangelis, tuvo que llamar a un señor.
Es un señor que llamó.
Creo que le es Ay Simons, el de Bruce Springsteen.
Clarence Clemons, ¿no?
¿Clarence Clemons?
No, creo que no era él, ¿eh?
Clarence Clemons.
Y lo que decía hace un rato, si te fijas mucho en esta banda sonora, te darás cuenta de que hay pequeños errores en la ejecución de los temas, pero es que Vangelis era de quedarse con la primera toma.
Sí.
A él le gustaba que lo que le transmitían las imágenes, nada más verlas, y que era capaz de tocar en ese momento el instrumento, estaba por encima y era más importante que una correcta ejecución, que se le fuese un dedo tocando o algo por el estilo. Y entonces se quedaba la toma más orgánica, la más auténtica, la primera, que era la que le transmitían las imágenes la primera vez que las veía.
Vamos, o sea, que era de la teoría esa de que como el primero no te saldrá ninguno.
Exacto. Sí.
Señoras y señores, es el tributo, el homenaje a alguien que nos dejó la semana pasada, que es Vangelis, cuyo nombre me niego a reproducir porque soy manifestamente incapaz.
Papanadápulos, ¿cómo era?
Es que no lo sé. Evangelis es el primero, Evangelos. Pero luego ya es un lío.
¿Cómo se llamaba? Es que era una cosa como...
No, te lo digo yo. Evangelos, sí. Odiseas, Papatanasiosus.
Eso, Papatanasius.
Sí. Papatanasius, sí, eso es.
No, Evangelos, Odiseas.
Del espacio.
Del espacio. Y efectivamente, seguramente, muchas de estas coplas, sin saber que son de Vangelis, las habíais reconocido, imaginado, escuchado por activa, por pasiva y por perifrástica, y efectivamente, son de Vangelis.
Pues hasta aquí. Esto ya no es Vangelis. Ariana Grande con
Isabel Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso.
Eso, ahí las tenéis.
Esto es para que no lo grabéis.
Anécdota que circula por esta casa que yo no me la creo, pero el Bernardo, eso, el Bernardo y compañía sabrán, ¿no? Que es precisamente, no sé si los 80, a principios de los 90, es el señor de informativo. Hola, son las 5, las 4 en Canarias. Y no entramos. Y se puso el tarararán, tararán, tararán.
Para más información, Cadena COPE.
A cantar la sintonía. Pero que eso no puede ser.
Dices que la cantaba de verdad, ¿eh? El, con
sí,
la boca.
Sí, son las 5, las 4 en Canarias. Se queda así, no entra nada. Dice, tiririrín, tiririrín, tiririrín.
¿En serio? Espera, que no haya testimonio solo hoy,
sí, que circula intramuros. Cadena COPE, la noche con el Grupo Risa, que sigue después de esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a don Teppo Markus, embajador del Reino de Suecia. Suecia ha solicitado formalmente la entrada en la OTAN. Era fundamentalmente una sensación de inseguridad la que tenían ustedes.
Lo que ha pasado en los últimos meses en Ucrania ha cambiado mucho.
Presidente del gobierno de Aragón, don Javier Lambán Montañero. ¿Cómo está ahora mismo la posibilidad de una candidatura para los Juegos de Invierno en los Pirineos que juntara a Aragón y a Cataluña? Ustedes se han plantado porque...
No podemos participar en unos Juegos desequilibrados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, soy José Manuel Soto. Quiero quejarme aquí oficialmente en la cadena COPE de esta pandilla de mamones que me imitan a mí cantando como si fuera yo. Son una pandilla de mamones. Y te digo una cosa, me mato de risa con ustedes. Soy español y lo digo con orgullo sincero.
Luego José Manuel Soto, con quien tenemos que hablar un día de estos, porque me parece venir que hace un concierto en La Maestranza o algo así, ¿no?
En, sí, sí,
este
en,
mes de junio.
El mes de junio, eso es. Sí, vamos a intentar hablar con él dentro de unas semanitas.
Eso es. Y de postre, ¿eh? La cumpleañera de la semana en nuestra hora vintage. ¿Quién es ella y cuántos cumple Vicente Ortega? Preséntanosla.
Bueno, bueno, ella se llama Kylian Milau. No es Kylian Mbappé, ¿eh? No es apellido compuesto. Es Kili espacio An de Ana Minogue. Bueno, pues ¿cuántos años diríais vosotros que cumple, que ha cumplido este sábado, o sea, ayer? ¿Qué elimino, Whopper?
36.
36. Fernando.
Yo diría que aproximadamente 52.
52. Miner.
Yo creo que 53.
Muy bien, Miner, 53.
Muy bien, Miner, muy bien, Miner, muy bien, Miner.
53 años esta australiana, que es que, como dice Whopper, parece que tiene 36.
¡Come on!
De todas formas, tenemos un especialista de Kim In-ho en el grupo, en el equipo del programa de colaboradores, pues es Anselmo Mancebo.
Sí.
Yo creo que es de los que ha versionado más canciones de Kim In-ho en español, ¿no?
La ha fusilado, Anselmo, la ha fusilado.
Bueno, no, fusilado, bueno, buen sentido. Yo soy Kilo Min-ho.
Vamos a ver si varían las letras de Anselmo en relación a la semana pasada.
Recordamos que la semana pasada estaban sobre todo basadas en centros comerciales, en establecimientos como el Carrefour.
Voy en el coche al centro, voy la mar de contento, voy de rebajas a comprar. Busco gangas y descuentos en ropa y complementos, pero primero de aparcar. Doy vueltas y no encuentro un estacionamiento. Te juro que estoy hasta los cataplines, hasta que descubrí un lugar único, un ticket, un botón, y la valla se abrió. Lo metí en un parking, 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 parking. Lo metí en un parking, oh. Viví un tenso momento con otro que quería aparcar, peleando por un hueco. Aparta que te meto, la cabeza te voy a arrancar. De espaldas y de morros nos dimos un mamporro, y cuando me quiso matar el pibe, la lengua le saqué y el dedo le mostré y el coche lo aparqué dentro del Corte Inglés.
¡Es el Corte Inglés!
Parking, parking, parking. Lo metí en un parking. Lo metí en un parking. Parking, parking, parking. Lo metí.
Hemos descubierto otros centros comerciales que también tienen parking.
Lo metí en el parking.
Como puede ser el Corte Inglés, hoy rindiendo tributo a la gran Kylie Minogue. ¿Está para vosotros Kylie Minogue, Enríquez? ¿Buenas tardes o muy buenas tardes?
Muy buenas tardes.
En un parking.
Fue buenas tardes, luego fue muy buenas tardes, y según va cumpliendo años es todavía más buenas tardes.
Comprando en Carrefour.
Oh, sí, dale con la borrica brinco.
Cuando de repente apareciste tú.
Y no pagaste.
Reponiendo las botellas de vermú. Cuando yo jamás pensaba en volver. Sucedió otra vez, comprando en Carrefour. Fui a por jabón y vi a la Penélope Cruz sonriéndome en un cartón, y pensaba que eras tú. Me he enamorado, y ahora ¿qué hago yo? Comprando en el Carrefour, no sé si chocar del carro o preguntarle si tiene un cigarro. Cómo me mola venir siempre a este super Carrefour. Forever, forever, my love is for you. Se llama Marilu, sé que esta vez es una mujer. Es Marilu.
Esta vez es una mujer.
Se llama Marilu. Su nombre está en la chapa puesta con un clip. Me corta los filetes oliendo a jazmín. Me he enamorado, y ahora ¿qué hago yo? Amor en el Carrefour, no sé si chocarle el carro o preguntarle dónde está el chorizo navarro. Cómo me mola venir siempre a este super Carrefour. Forever, forever, my love is for you. Se llama Marilu, sé que esta vez es una mujer. Yo me he enamorado, y ahora ¿qué hago yo? comprando en el Carrefour. No sé si chocarle el carro o preguntarle si tiene un cigarro. Siempre vengo a enamorar.
¿Alguna vez has coincidido con la propia Kill? ¿Le has podido poner tus canciones, tus versiones?
Pues mira, como comprenderás, no. Por
mándaselas como regalo de cumpleaños. Le haces un CD o un pendrive y se lo pones.
Se llama Marilyn.
¿Cómo lo hago? A través de acompañar el
se lo mandas por Instagram, hombre.
Por Instagram. Por WeTram.
No, haces un vídeo tú cantando, claro, estas canciones y se las grabas y las mandas por Instagram por mensaje directo.
Ah, le pongo el nombre que tenga ahí en el perfil para que lo vea.
Claro.
Se llama Marilyn.
Sí. Había una persona que, sí, hay que decir, Kylie Minogue, efectivamente, está muy buenas tardes. Ojo, 1,52, o sea, la cosa en bote pequeño va muy bien. Y alguien coincidió de joven con Kylie Minogue. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hombre, Andújar, ¿qué tal?
Buenas noches, pues sí, yo de pequeñico, bueno, es decir, yo coincidí con ella en el colegio, porque estuvimos estudiando en el mismo colegio en España.
Ah, ¿sí? ¿Dónde estudiaba? Sí,
yo estuve allí en Madrid, antes de colegiarme, en el Comité Nacional de Hábitos, yo estuve en el Colegio de los Salesianos, con ella, y bueno, la verdad que los dos hacíamos una cosa que era completamente distinta a lo que nos dedicamos después. Ella jugaba baloncesto y yo también. Y estuvimos en el equipo de baloncesto, ella era pívot y yo no llegaba ni a base. Muy maja. Dejó el balón del baloncesto, luego empezó con el mundo del espectáculo, fue estafada por José Luis Moreno, llegaba a clase, estaba muy, pues bastante cabreada. Pero bueno, fue una mujer que, bueno, era la sex symbol del colegio.
El sex symbol del recuerdo del colegio, sí señor. Juanico y Kylie Minogue, tal para cual. Esta ya no es Kylie Minogue.
No, esto ya es un mashup para cerrar la hora.
Vale, perfecto. Adiós, Anselmo, quédate por si te necesitamos.
Perfecto, aquí estamos, como siempre.
Ya se viene en la radio, en la madrugada, Nacho, pla, 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 pla. Antes, las noticias de las 4.
las 4.